RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos. Hola amigos, soy Jader Payares y les doy la bienvenida a su programa Vida UNADista. Es para nosotros un placer y un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio. El día de hoy mandamos un saludo muy especial a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la Red de Ética, a todos los directores y tutores de nuestra escuela que hacen posible este programa. El día de hoy tenemos como invitados especiales a la profesora Gladys Martínez Silva, docente del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, a nuestro estudiante Ever Azcúntar y Claudia Álvarez. Bienvenidos.
Cordial saludo para cada uno de nuestros oyentes. Agradecer a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades por este espacio y al docente Jader Payares por su invitación. Como él lo decía, Gladys Martínez, psicóloga, docente del programa de psicología y especialista en psicología jurídica y forense de la Universidad Santo Tomás.
Buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde y bueno, soy estudiante de la Facultad de Psicología de la Escuela de Ciencias y Humanidades y pues bueno, compañero.
Buenas tardes, mi nombre es Ever Azcúntar, como ya lo anunció el profesor Jader, también estudiante del programa de psicología de la universidad y encantado de estar aquí compartiendo con ustedes.
Muy bien, el país lo que le interesa son planteamientos que sirvan para resolver sus problemas. Valentín Paniagua, en este orden de ideas y entrando en materias, ¿qué son los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos? Ese es el tema que vamos a retomar el día de hoy.
Bueno, los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos están definidos como aquellas posibilidades que tienen las personas que se ven envueltas en un conflicto para poder resolverlo sin necesidad de activar el sistema jurídico judicial ni la intervención de un juez. Entonces, es esa resolución amistosa, expedita, sencilla, ágil y eficiente que tienen las personas en diferentes escenarios para poder llegar a acuerdos y establecer una negociación.
Bueno, en relación a estos mecanismos de resolución de conflictos, los beneficios que trae consigo son la eficacia, como dijo ya la docente, la participación ciudadana, la tranquilidad con la que se pueden realizar estas conciliaciones. Entonces eso le ahorraría muchísimo tiempo y dinero, pues no solamente a la persona a quien acude, sino también a las entidades del Estado, porque son procesos rápidos y sencillos, ¿no? Son informales y la manera como se desarrollan son menos estresantes que los procesos que ya están establecidos. Permiten también ayudar a que las partes determinen cómo son sus necesidades y cómo pueden quedar estas satisfechas. Adicional, las partes intervinientes y el tercero deciden cómo va a ser la solución del problema. Entonces eso hace un poco más personalizada cada sesión que se realice por medio de estos mecanismos de resolución de conflictos.
Bueno, los mecanismos alternativos de solución de conflictos la verdad no son tan nuevos, porque en el año 1998 con la expedición de la ley 446 de descongestión de justicia y despachos judiciales, se consideraba la figura de la conciliación, obviamente, como un mecanismo alterno para la solución de conflictos. Y en la contemporaneidad, estos mecanismos tienen una ventaja grandísima, y es que, contrario al formalismo de las audiencias dentro de los procesos judiciales, pues lo que se busca acá, obviamente, es el acercamiento de partes, y contrario a lo que se da en los estrados, que es una forma más de enfrentar, porque en el enfrentamiento judicial existe el imaginario de un vencedor y de un vencido, cosa que no se da a través de la dinámica de los mecanismos alternativos, porque lo que finalmente se busca acá es un gana-gana, ¿sí? Llegar a la conciliación sin desgastar tanto el aparato judicial, porque hay cosas que no necesariamente son delitos que son llevados a los estados judiciales, que perfectamente pueden solucionarse de manera conciliatoria en los centros de conciliación que pues obviamente hay actualmente en nuestro país.
Perdón, respecto a lo que refiere el estudiante Ever, no necesariamente tenemos que hablar siempre de delitos, ¿no? Pueda que se presente una situación de desacuerdo en una comunidad entre personas y ahí no estamos directamente vinculando una situación delictiva, ¿no? Pero sí, lo que se busca es evitar de que estas situaciones sociales, de comunicación y de relaciones trasciendan a otro contexto y por consiguiente desgasten el aparato judicial.
Pues inicialmente las casas de justicia estaban dispuestas para ello, ¿no? Porque cuando habían problemas con los inquilinos, más que todo las personas acudían a ello para poder conciliar entre arrendador y arrendatario. Entonces ese tipo de situaciones hacían como actuaban como facilitadores para lograr llegar a un acuerdo sin necesidad de llegar a instancias un poco más fuertes en el tema judicial.
Es de precisar también que aquí en el tema de los mecanismos alternativos hablamos de que las partes o los que hacen parte de un proceso son personas que van a promover ese diálogo y que son dueñas de una situación, por así decirlo. O sea, que son ellas las que deben tomar deben tomar una determinación para llegar a una resolución. Son guiadas siempre por un tercero neutral, pero las partes deben tener siempre una disposición y una apertura, una receptividad para llegar a resolver la problemática que se esté presentando, porque son ellas las que están en alguna medida implicadas, pero también son responsables de poder encontrar la solución para que se lleve a feliz término la situación que se esté presentando.
Sí, entonces diríamos que existe una división de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Creo que en primera medida son autocompositivos, sí, porque forman la solución, la construyen las partes que intervienen en esta dinámica, en este conflicto. Y pues son ellos quienes deciden, ¿no? No necesariamente se acercan al tema judicial como lo retomamos ahorita, sino que pues ellos tienen la posibilidad de decidir qué hacen con X o Y problemática.
Muy bien, entonces ya teniendo una idea de qué son los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema, mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. En este orden de ideas, esta pregunta va para la profesora Gladys y nuestros invitados Ever y Claudia. ¿Cuáles son los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos?
Existen dos grandes clasificaciones. Encontramos los autocompasivos y los heterocompasivos. En los autocompasivos está la transacción, el cual busca o consiste en que las partes puedan llegar a un acuerdo por voluntad propia sin la intervención de un tercero. Básicamente lo que se pretende es que lleguen acuerdos a establecer unas reglas sin necesidad de trascender a una ejecución de un litigio.
Bueno, tenemos la mediación también, que esta figura, el tercero puede limitarse a propiciar la comunicación, la negociación en las partes para tratar de que ellas mismas lleguen a un acuerdo y que pues obviamente se resuelva el conflicto. En este caso, el tercero será simplemente un mediador que hace posible las condiciones para que las partes intercambien sus puntos de vista sobre el litigio y al invitarlas para que lleguen a un acuerdo hace propicia la solución.
Estamos hablando de una mediación escolar, ¿cierto? Se puede dar en el ámbito educativo, se puede dar también en la mediación familiar. Cuando se trata del grupo básico de familia, bien sea padres, madres e hijos o familia extensa. también sea la mediación comunitaria, ¿cierto? Y la mediación empresarial, que es más en el ámbito organizacional, y la mediación de conflictos públicos. Se habla de que la mediación comunitaria es un tipo de mediación social, el cual va focalizado a los conflictos locales de determinadas comunidades, bien sea por intereses con el Estado, ¿cierto?, para solución de vías o de accesos a servicios públicos, o bien puede ser cuando hay dificultades de convivencia entre ellos. La mediación comunitaria se reconoce como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. Además, se dice que este tipo de acuerdos tienen un valor de cosa juzgada, lo cual es hace parte importante cuando no se logra generar un proceso conciliatorio factible o efectivo. Entonces, eso hace parte como de la buena voluntad que se tiene para dar un proceso y que no vaya a mayores.
Bien, aquí, estimado Jader, quisiera compartirte algo importante, y es que hace parte de una de las fases del curso del cual soy directora, que es el curso de acción psicosocial en el contexto jurídico y de intervención psicosocial en el contexto jurídico, donde trabajamos esta temática en una de las unidades. Y allí nosotros motivamos a los estudiantes y damos esa oportunidad para que, a través de planteamiento de situaciones, problemas, los estudiantes que se están formando en psicología puedan implementar estas estrategias o estas herramientas que nos dan los mecanismos para llegar a resolver las situaciones de conflicto. Hacemos mucho énfasis en la mediación. ¿Por qué? Porque el psicólogo sería uno de los profesionales que aporta de manera significativa en esta solución, ¿sí? Y entonces el psicólogo entra en los diferentes contextos, como el de familia, como el comunitario, como el social, entre otros, a negociar, o mejor, a mediar entre las personas para que puedan llegar a decisiones y acuerdos que beneficien a las partes. Entonces, en ese orden de ideas, beneficia precisamente este espacio y esta reflexión que estamos haciendo también beneficia el desarrollo del curso, y aquí encontramos entonces una articulación bien interesante. Excúsame que me salga un poquito de este esquema que llevamos definiendo los mecanismos, pero sí es importante, considero, enunciarlo en este momento para dar cuenta de que hay una articulación y una clara construcción desde la escuela que le apuesta precisamente a esa formación de competencias negociables, conciliables y demás en nuestros estudiantes, precisamente para el programa de psicología y los estudiantes que están tomando este curso. Gracias. Adelante. Ever estaba levantando allá la mano.
Tiene la palabra.
O sea, muy oportuna como esa introducción, ese abrebocas para exponer una situación precisamente dentro del semillero de investigación al cual pertenecemos mi compañera Claudia, Alejandra, pues que no alcanzó a llegar por otros compromisos. Y es que precisamente la figura del psicólogo dentro del sistema de reparación a víctimas del conflicto es importante, y yo diría que es imperativo. ¿Por qué? Porque hemos visto en nuestra labor de campo que las víctimas llegan a chocar con el Estado, llegan a chocar con el sistema, ¿sí? Y nuestra función ahí, precisamente, hablando del mecanismo de mediación, es esa, ¿sí? Primero, hacerles entender que, si bien es cierto su dolor, si bien es cierto toda la tragedia que llevan a cuestas, pues no es solo una víctima la que tiene el sistema, sino cientos de miles de víctimas, millones de víctimas, la realidad. Entonces, en ese entendido, nuestro acercamiento con esa población es precisamente como llamarlas también a ponerse un poco en los zapatos del otro, para que obviamente todo el trámite sea un poco más cortés, cordial. Y de la otra parte igual, ¿sí? Porque hablábamos en nuestra última reunión de entrevistas que existe de pronto una observación que nosotros tenemos, y es que la atención en crisis con las víctimas por parte de los funcionarios es bastante escasa, ¿sí? Y que puede resultar de esta dinámica que muy probablemente, en vez de solucionar un conflicto, se tenga una confrontación. ¿Por qué? Porque pues al momento de que llega la víctima con toda su tragedia, choca con el sistema. ¿Qué hace el sistema o qué hacen los funcionarios que operan el sistema? Blindarse con las herramientas que tiene el Estado. Una de las herramientas, lastimosamente, que el Estado le da es la intervención policial cuando hay motines, ¿sí? Cuando hay protestas y manifestaciones dentro de estas unidades, dentro de estos centros locales de atención a víctimas, porque nos sucedió, ¿sí? Hubo la necesidad de llamar apoyo de la policía para que se controlara un poco esto. Pero nuestra labor allá fue también un poco más de acercamiento de las dos partes, decir, bueno, las víctimas necesitan esto, pero a las víctimas también decirle, bueno, los funcionarios deben atender millones de víctimas, luego hay que también dar el espacio a que el sistema opere de manera adecuada.
Ahí yo quisiera hacer una intervención y es lo siguiente, o sea, no podemos generalizar, ¿cierto? Como podemos encontrar, respecto a lo que refiere Ever, podemos encontrar víctimas que son muy, muy flexibles y digamos que a pesar de todo ese dolor que viven y demás, pues facilitan esa comunicación y ese diálogo con el Estado y con el sistema. Como habrán otras que efectivamente no lo hacen, ¿cierto? Pero también voy en como en rescate también de la institucionalidad, porque también hay entidades que, como conocemos, básicamente como ciudadanos y demás, prestan un apoyo y un acompañamiento ideal a las víctimas, como hay otras que de pronto no lo hacen, ¿cierto? O sea, digamos que ahí podríamos tener el panorama desde las dos posturas, desde la parte de las víctimas y desde la parte institucional, y encontramos que pues hay situaciones en las que son favorables de parte y parte y otras en que pueden llegar a ser completamente negativas y afectan los diferentes procesos, ¿verdad?
Sí, claro. Ahí sí, pues hablo muy desde la experiencia que he tenido muy de cerca con la institución, con la institución que nos está brindando apoyo para nuestro proyecto de investigación y de grado. Y es que muchísimas veces es la naturalización del fenómeno el que hace que estas personas que bien hacen su trabajo, pero pierden como esa sensibilidad para conectarse con el otro. ¿Y qué es lo que pasa? No solamente ellos, la Defensoría, todas las entidades del Estado, hace falta muchísima capacitación y estar pendiente de ellos, porque son funcionarios que se recargan con muchísimas cosas negativas de su entorno. Es que no es fácil atender no sé cuántos miles de casos por día, claro. Sentir que hay conexión con ciertas víctimas más que otras y que tú no le puedes dar la solución que ellas necesitan, que ellas demandan. Entonces, al momento de sentir ese grado de frustración, como que escuchar otra vez la misma historia ya se te hace rutinario y ya te desconectas, te vas. Y bueno, simplemente si no le sirve, pues hay que esperar. Esto es lo que hay y eso es lo que pasa. No es porque ellos no quieran brindar un apoyo, no es porque ellos no lo puedan hacer, pero sí es que es el día a día el que hace que contribuya a esa naturalización del fenómeno y que obviamente las víctimas no tengan ese conocimiento y tampoco les importe, porque es que ellas ya tienen consigo un dolor que necesitan que se les solucione y que más que el dolor es, pues bueno, el tema de solucionar su problema.
Bueno, entonces, retomando la clasificación que tenemos, también existe la amigable composición. Este es un mecanismo que pretende llevar a las partes a solucionar controversias y pretende dar una decisión final que se base en ese componedor amigable que tiene un carácter vinculante y obligatorio de cumplimiento por parte de los que están integrados. El amigable componedor es un tercero imparcial designado por las partes, que puede ser una persona particular o una institución que promueva llegar a esos acuerdos.
Bueno, una figura que se conoce bastante es la conciliación. La conciliación, pues, es un mecanismo de solución que actualmente es el más utilizado por la sociedad colombiana. En él las partes que tienen una controversia asisten a un tercero imparcial designado, ya sea por las partes o por la legislación colombiana. Este designado guía, asiste y propone distintas soluciones a las partes, pero finalmente son las partes quienes deciden qué hacer con la problemática y qué hacer con los acuerdos. Vale la pena resaltar que este mecanismo, como ya lo había mencionado Claudia hace unos momentos, hace tránsito a cosa juzgada, ¿sí? O sea, cualquier problemática después de este, pues...
Tiene trascendencia legal,
sí,
¿no?
Es una figura sí reconocida. Tiene,
sí. Entonces, esos hacen parte de los autocompasivos. Y los heterocompasivos son los diferentes tipos de arbitraje, ¿sí? El arbitraje es el que involucra a un tercero ajeno a las partes, es denominado como un árbitro, designado normalmente por las mismas personas vinculadas a un conflicto, y lo que pretende también es llevar a que las partes pacten o acuerden mecanismos o estrategias para resolver la situación. De ahí, de ese tipo de arbitraje, se desprenden otros, como lo son. Entonces, Eber, si quieres, ayúdame, por favor.
Bueno, de ahí tenemos el arbitraje ad hoc, ¿sí?, que es un tipo de arbitraje que está dirigido de forma directa por los árbitros, motivo por el cual no se requiere de un centro de arbitraje que se encargue de la administración del trámite cuando se realiza este tipo de arbitraje. Ambas partes han acordado las reglas que tendrán en cuenta durante su procedimiento. Tenemos también el arbitraje institucional, el cual se da cuando la gestión es administrada por un centro de arbitraje. Se llega a él cuando las partes no pueden establecer de forma clara qué clase de arbitraje escoger.
Y finalmente tenemos el arbitraje virtual, que es aquel que se desarrolla desde los sistemas de información, plataforma o aplicativos, para que las partes puedan llegar a acuerdos a través de las comunicaciones que se establecen en estos medios.
Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, pasamos a la última pregunta. ¿Cómo se aplican los mecanismos de solución de conflictos en el posconflicto? Pero antes de responder esta pregunta, yo quiero que nos digan así de manera general y rápida, que lo mencionamos anteriormente, ¿cuáles son los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos? Para aterrizarlo y pasar a la siguiente pregunta. ¿Le parece, profesora?
Bueno, aquí me hicieron un jalón de orejas porque yo dije, Eber está aquí, que me llama la atención. Entonces es importante enunciarlo para nuestros oyentes y aclararlo. Yo dije autocompasivos. Y Claudia decía, bueno, que estaba vinculada y que estaba ahí afectivamente muy emocionada por el tema. Pero es importante decirle a nuestros oyentes que se clasifican los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, se clasifican en autocompositivos y heterocompositivos. ¿Está bien, Eber?
Perfecto, no se pudo haber dicho mejor.
Después de esta aclaración, ahora sí entramos a la tercera y última pregunta como conclusión. ¿Cómo se aplican los mecanismos de solución de conflictos en el posconflicto?
Me doy la palabra a mi compañero Eber.
Bueno, yo sé que después de esto va a venir un leñazo, pero es interesante definir bien y defender esta posición, porque yo soy uno de los que aplica muchísimo el tema de la dialéctica frente a la resolución de conflictos. ¿Por qué mi posición en defender el espacio de los mecanismos? Pues porque logramos un acuerdo después de más de 50 años de violencia, logramos sentar a un grupo en una mesa de negociación y a través del diálogo, sí, a través de los precisamente de toda la intervención de estos mecanismos, logramos cesar esa etapa de violencia. Luego, en el posconflicto, ¿qué debemos aplicar en relación a llevar a las regiones, al territorio, los mecanismos? Pues que precisamente es enseñar una nueva cultura para llegar a resolver conflictos. Y la mejor forma siempre va a ser a través del diálogo. ¿Por qué? Pues porque al inicio lo dijimos, ¿sí? La ley tiene sus normas, decretos, todo lo que ustedes quieran. De hecho, nuestro país es uno de los países con que más normatividad expedida tiene. Pero en esa normatividad siempre hay perdedores y ganadores. Luego, pues los mecanismos alternativos lo que precisamente quieren es eso, que hayan ganadores y ganadores, que no hayan perdedores, sino que cada uno desde su posición asuma responsabilidades y que esas responsabilidades pues formen como una articulación de soluciones sin afectar al otro.
Pues en cuanto a lo que manifiesta, sí, es cierto, por medio del diálogo se puede dar este precisado proceso reconciliatorio si es que se llegase a dar. Pero ¿qué es lo que pasa? La conciliación, por ejemplo, en el caso específico de la conciliación, pues es que es muy claro en especificar para qué está diseñada, que es muy bien como conflictos de convivencia, eso sería muy bien para comunidades, para vecinos, para ese tipo de situaciones. En asuntos laborales, obvio, cómo no conciliar con un jefe para cuando se ha dado falta en alguna obligación. Por ejemplo, también cuando se ha hecho daño en bien ajeno. Sí, ¿cómo es que mi vecino me ha roto la ventana y no ha podido pagármela sin necesidad de ir a un abogado? Pero dime, Ebercito, ¿cómo tú podrías decir o conciliar con una víctima que ha sido secuestrada o que ha sido privada de su libertad o que le han quitado la posibilidad de tener una familia cuando toda tu familia la han matado? ¿Cómo tú conciliarías eso?
Más complejo, ¿cierto?
Es complejo, sí, claro. Si uno lo ve desde esa óptica, pues uno diría estamos frente a cientos de miles de delitos. Pero precisamente no podemos olvidar, y soy reiterativo en ese tema, tenemos un acuerdo firmado, un acuerdo que se refrendó el día de la ceremonia en el Teatro Colón en el año 2016. Y ahora la pelota está en el Estado, ¿sí? El Estado es quien tiene que desarrollar ese acuerdo a partir de todos los puntos, punto por punto. Precisamente en esta semana se discute en el Congreso de la República uno de esos puntos de los subpuntos del acuerdo, que tiene que ver con la creación de las 16 circunscripciones especiales para la paz, donde pues obviamente son regiones que sufrieron conflicto, que estuvieron sumidas en la violencia durante tantos años, que puedan participar a partir de la creación de esas circunscripciones. Son ellos quienes van a sentar ya con su voz dentro del Congreso si logra pasar este proyecto de acto legislativo. Y se ven otras dinámicas. Por ejemplo, tenemos la Justicia Especial para la Paz, que pues muchos han intentado atacar, y es precisamente también desarrollo de ese acuerdo. Luego, pues obviamente ahí está la dinamización de lo que se desarrolla a través de ese documento principal, que es el acuerdo de paz.
Pero en ese caso, disculpa, profe, en ese caso eso alteraría igual el Código Penal, porque se dice que la conciliación es que solamente no se maneja, es para delitos querellables.
Es que este tipo de situaciones no se manejan bajo el Código Penal, Claudia. Por eso él está diciendo que se manejan bajo todo el tema de la jurisdicción especial para la paz,
es otra justicia completamente diferente.
Sí, porque según eso, la conciliación solamente es con delitos no querellables y no querellables.
Sí, o que trasciendan en el tema de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Pero por eso se creó esa jurisdicción especial para la paz, porque por eso, son ellos. Sí.
Por eso los actos legislativos. Los actos legislativos son reformas a la Constitución, es decir, la Constitución tenía cosas que no están contempladas en el acuerdo. Luego, después de la firma de ese acuerdo, es al Congreso y al Estado al que le corresponde legislar para crear un nuevo entorno legislativo, jurídico para eso.
Bien, y entonces, okay, para ir concluyendo, podemos decir que los mecanismos alternativos se relacionan con el tema del posconflicto en la medida en que contribuyen con la administración de justicia en los territorios que actualmente se encuentran más vulnerables. Y los mecanismos alternativos también se vinculan en que son una forma complementaria para generar nuevas soluciones a los conflictos que se han generado en ciertas regiones. Aquí podemos hablar también de reconstrucción y rehabilitación, que tiene pues otra trascendencia y tiene otras implicaciones, tal como lo enuncia Garzón en el 2003.
Bueno, muchas gracias a nuestra audiencia por habernos escuchado en este su programa Vida Unadista. Igualmente a ustedes, profesora Gladys, a Claudia y a Ever, que hicieron posible la realización de este espacio. Nos escuchamos en la siguiente emisión, donde continuaremos hablando sobre mecanismos alternativos para la resolución de conflictos.
Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales. Temas académicos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.